Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan ya exactamente 8 minutos de las 10 de la mañana y tras la entrevista que manteníamos con el presidente del gobierno de Canarias, en Víctor Torres, que se encuentra hoy en la isla de visita oficial, ahora mismo en el hospital de Fuerteventura, bueno, pues vamos hacia el municipio de Oliva y de la mano en este caso del portavoz de Coalición Canaria, portavoz, ¿no?
Ahora es Isaí,
bueno. Ahora dice ahí, eras portavoz.
Sí, antes, sí, sí. ¿No?
Bueno, ¿qué tal?
Muy buenos días, muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí de nuevo.
Ha sido noticia estos días, Coalición, con el tema de un auto que impide se pueda debatir y votar en el Pleno la situación que en la que se encontraba la concejala Carmen Cabrera Álamo, que
sí.
Se presentó por Podemos y luego, bueno, pues fue expulsada de Podemos o se marchó de Podemos, ¿no?
Sí, bueno, muy sencillo. Hace algo más de un año llegó al ayuntamiento un escrito de Podemos Canarias diciendo que la concejala Mari Carmen ya no se encontraba en la formación y por lo tanto tenía que pasar al grupo de los no adscritos. A ese escrito de Podemos Canarias, la secretaria hizo un informe contundente de qué es lo que había que hacer y lo que había que hacer era que pasara al grupo de los no adscritos, lo cual, según el informe de la secretaria, no podía tener ni competencias ni retribuciones. En su momento se quedó sobre la mesa. Nosotros, evidentemente, no teníamos la mayoría en la oposición. Y bueno, plantearon ciertas dudas, sobre todo el Partido Socialista planteaba que tenía algunas dudas del informe, que quería consultarlo con la secretaria, lo que se suponía que automáticamente iban a llevar el punto, resueltas esas dudas, al siguiente pleno. Eso no ocurrió. Y desde ese momento teníamos la preocupación y las advertencias jurídicas por algunos compañeros que el informe era claro y que había que votar. Para un lado o para el otro, pero aquí había que votarlo. Entonces, una vez ya dispusimos de esta mayoría en la oposición, solicitamos que se llevara a pleno. Nada nuevo, simplemente que se votara ese punto que en su día se quedó sobre la mesa. Y bueno, y se votara el informe de la secretaria, que como te digo, era claro. Una vez solicitamos ese registro de esa solicitud de pleno a instancia de parte, el 30 de marzo, es decir, hace ya más de un mes, hace un mes aproximadamente, una vez solicitamos ese pleno, pide la cautelar y hace 3 días pues se la conceden y por lo tanto no cabe que debatamos ese punto en pleno. Como digo, la intención nunca ha sido atacar a la concejala, ni mucho menos, sino simplemente también cubrirnos un poco las espaldas nosotros jurídicamente de que había un informe claro a la secretaria y queríamos que se votara, sin más.
En este caso no acude al juzgado, acude a pedir unas medidas cautelares porque ya existe un procedimiento anterior. No es que se haya creado un procedimiento porque se pedía debatir ese tema en el Pleno.
Exacto, ella, según contó, tenía su procedimiento abierto contra Podemos por alguna. Ella explicaba en Pleno que le habían falsificado documentación y demás. La secretaria en su momento explicó que ella no podía entrar a valorar esas cosas. Ella, con la documentación que tenía, hizo el informe y así se hizo. Y entiendo que por eso le darán la cautelar y le digo, sin mayor problema, que ella resuelva su procedimiento como la manera que se tenga que resolver. Y nosotros entiendo que tenemos, como decía antes, cubiertas las espaldas por pedir que se vote lo que solicitaba la secretaria, aunque finalmente no se pueda debatir en pleno, pero bueno, nosotros tenemos claro que queríamos hacer cumplir lo que decía el informe jurídico y bueno, en esa vamos a seguir.
Bien, pues ayer había pleno ordinario con el Ayuntamiento de Oliva, distintos puntos, resaltamos los principales, y en este caso se llevaba un expediente de propuesta de adjudicación del contrato de limpieza y mantenimiento de los centros educativos, guardería infantil y el centro de día.
Sí, ese contrato lo iniciamos hace ya, bueno, es que llevamos ya 2 años fuera, pues hace 3 años aproximadamente que iba unido con el de limpieza viaria de los pueblos del municipio y el mantenimiento de jardines, ese era uno de los lotes, y ellos dividieron esos lotes y trajeron en su momento la aprobación de estos pliegos que hubo división dentro del grupo de gobierno, porque el Partido Socialista no apoyó este punto, sí lo hizo el partido de la alcaldesa y los que estamos en la oposición, porque lo hicimos cuando estábamos gobernando y siendo coherentes queríamos que se continuara, porque es una necesidad real el mantenimiento y la limpieza de los centros educativos, es una necesidad brutal, porque ahora mismo la plantilla de limpiadoras del ayuntamiento es totalmente insuficiente y esto va a dar un servicio mucho mejor. En su momento lo impulsamos, lo apoyamos estando en la oposición y ahora se lleva a la adjudicación y en aproximadamente un mes, pues veremos que sus servicios mejoran en el municipio.
En otro punto, se llevaba un suplemento de crédito que viene a ser la incorporación de remanentes al presupuesto de este año.
Sí, la última vez que estuvimos aquí también con Pedro Maduro lo hablábamos, que habíamos presentado enmiendas a este punto que se llevó al pleno anterior. Las enmiendas evidentemente tenían que volver, quedarse sobre la mesa para el nuevo informe del interventor, a ver si lo que proponíamos era correcto o no. Efectivamente, tiene informe favorable el interventor y se lleva a aprobación. Suplemento que, bueno, es que en los plenos siempre pasan cosas raras en la Oliva, porque a la propuesta inicial que ellos hacían de unos 11 millones aproximadamente, lo que nosotros enmendamos no suponía más de un 15%, quizás. Se aprobó esa enmienda en su momento y ellos trajeron a este pleno un punto nuevo de 500.000 euros para el servicio de vigilancia de playas, que no se había acordado en el anterior, y sin previo aviso, bueno, lo llevaron al pleno, pero también entendíamos que era algo importante y lo aprobamos. Lo curioso es que solo lo aprobamos nosotros, la oposición. Ellos no apoyaron el punto, pese a que la mayoría eran propuestos por ellos, y les pudo más el no apoyar nuestras enmiendas, que son para mejorar las ayudas económicas a clubes deportivos y cultural y asociaciones culturales. Les pudo más el no apoyar eso porque venía por propuesta nuestra, que todo lo que ellos traían de financiar obras que ya estaban iniciadas, la adquisición de Casa Mané, el servicio de socorrismo, y no apoyan un punto que ellos traen solo porque nosotros les enmendamos una pequeña parte, que encima son para colectivos, que deberíamos estar todos a una en eso. Y realmente sorprendente, porque cuando dices votos a favor y la oposición aprueba un suplemento de crédito de 11 millones de euros, pues es cuanto menos llamativo. Y después les molesta y tratan de justificar cuando decimos que la oposición controla los gastos del ayuntamiento. Es que es la realidad. Desde la oposición estamos decidiendo dónde va el dinero. Evidentemente no aprobamos los gastos porque no tenemos la competencia, cada uno de los contratos menores. Pero estamos decidiendo dónde va ese dinero y para qué.
O sea que en este caso ellos llevan suplemento de crédito, ajá, llevan remanentes. Ustedes enmiendan, añaden temas como las ayudas a los equipos y demás, y ellos lo que hacen es aquello que han llevado, por estar enmendado, votan en contra.
Se abstuvieron, pero no apoyaron. Incluso te digo, de esas enmiendas que nosotros hicimos, añadieron una partida de 500.000 euros para socorrismo, y nosotros, evidentemente, también es un contrato que iniciamos nosotros, y que es evidente que hace falta, y lo apoyamos. Es decir, no era la propuesta que nosotros habíamos aprobado, ellos añadieron algo, pero por tener coherencia y entender que también es necesario, pues evidentemente lo apoyamos, porque perfectamente podríamos haber dicho, no, habíamos acordado esto, quitamos esta partida de 500.000 euros y se sigue adelante como habíamos propuesto nosotros. Pero no, decidieron no apoyarlo, y después es que es llamativo, porque tratan de vender la oposición destructiva que estamos haciendo, cuando es evidente que estamos muy lejos de hacer una oposición destructiva. De hecho, en este pleno no votamos ni un solo punto en contra, ni uno. Nos abstuvimos solamente en uno y el resto los apoyamos, llegando a consensos, enmendando lo que creemos que se puede mejorar, y es que es realmente sorprendente. En un punto del suplemento donde ni siquiera, aparte de la abstención, el concejal de Hacienda ni siquiera toma la palabra. En un punto de 11 millones de euros de utilización de remanente, no toma la palabra, es el interventor quien expone la parte incluso política de a dónde quieren destinar el dinero, y realmente es llamativo, porque la planificación y la forma de gestionar ahora mismo es que no existe, no hay concejal de Hacienda.
Cuando se plantea aumentar las ayudas a los clubes deportivos, el de deportes, el concejal de deportes, que también se abstiene.
Evidentemente. Es que llevamos solicitándoselo desde que está en el gobierno. Porque
viene a ser un aumento de presupuesto para esa concejalía.
Evidentemente, y para los clubes, pero es la parte que llevamos estos dos años intentando entender. Lo hemos dicho en cada pleno. Ellos nada más llegar bajaron las subvenciones a la mitad. Y llevamos tiempo que las no hacía falta ni subirlas, que al final las subimos un poco porque lo necesitan y porque hay más clubes y demás, pero que las volvieran a poner en como estaban. Y nunca lo han hecho, y han usado remanente ya varias veces, han tenido presupuesto, ellos han aprobado sus propios presupuestos y nunca lo han hecho. Y nosotros, desde que tenemos la posibilidad, lo aumentamos y no lo apoya. Hace poco dijo, bueno, creo que fue en el día de hoy, en algún medio, que es que no se les puede dar más dinero porque después no lo van a poder justificar. Es estar muy desconectado de lo que es la realidad deportiva del municipio.
Moción presentada por los tres grupos de la oposición, o sea, por la mayoría ahora mismo en el Pleno, que es Coalición Canaria, en este caso también En Marcha y Nueva Canaria, relativa a la aplicación del convenio de personal laboral de forma inmediata.
Esta moción llevó el peso a la redacción el partido de En Marcha, y tanto el compañero de Nueva Canaria como nosotros la vimos bien. Es simplemente que se aplique el convenio laboral. Hay muchos trabajadores que están asumiendo responsabilidades, disponibilidades y se exponen a toxicidad, que así se llaman los diferentes pluses, y que no están recibiendo esas retribuciones por el trabajo que hacen. Pero básicamente era que se reuniera la mesa y determinara que si algunos trabajadores están asumiendo unas competencias, pues se les pudiera retribuir. Pero en materia de personal, esto evidentemente no es lo más urgente, porque seguimos sin RPT. La alcaldesa lleva ya 3 años con el área de personal y no ha conseguido sacar esa relación de puesto de trabajo tan importante. Estamos con cuenta atrás para el plan de consolidación. La nueva ley nos obliga a que saquemos la oferta de empleo antes de que acabe el mes de junio de este año, y aún no se ha sacado. Eso significa que todo el personal laboral que debería ser funcionario por las funciones que realiza, no lo es, y dar esa posibilidad a consolidar esos puestos, esta oportunidad que ha salido con la nueva legislación, espero que no se acabe perdiendo, porque es un expediente realmente sencillo, pero vamos tarde, estamos ya a punto de empezar mayo, y la alcaldesa evidentemente está a otras cosas que no al área de recursos humanos. Ya el partido de la alcaldesa lleva 5 años con ese área y no se ha avanzado nada, y la situación de los trabajadores es lamentable, y no solo que sea lamentable, sino que eso provoca pues diferentes desigualdades dentro de la plantilla que molesta y que perjudica el funcionamiento normal del servicio. Llevamos 5 años sin concejal de personal y en el ayuntamiento, y eso se nota.
Coinciden en el Pleno 2 mociones, una presentada por el Grupo Gobierno, otra presentada por Coalición Canaria, referida en este caso a la vivienda, a la construcción de viviendas, instar al gobierno de Canarias a la construcción de viviendas sociales en el municipio de Oliva.
Sí, ellos presentaron la moción, el espíritu es el mismo, pero pedíamos cosas un poco diferentes, y al final se hizo un receso, lo consensuamos, se hizo un texto común y lo presentamos como declaración institucional. Es evidente que es un problema gravísimo en el municipio. La parte de la moción de ellos estaba más a esa construcción de viviendas, y nosotros también hablamos en la nuestra de los cambios en la ley que impediría con el nuevo borrador que aquellas personas que están en régimen de alquiler, una vez pasados 25 o 30 años, pudieran optar a la compra de la misma. Bueno, unificamos las dos cosas y conseguimos sacar un texto común y sacar una declaración institucional, y bueno, dentro de todo lo que suele pasar en el ayuntamiento, pues conseguimos, para un tema importante que debería pasar mucho más, la verdad, ponernos de acuerdo, sacar un texto común y hacer una declaración institucional y dejar claro la postura del ayuntamiento ante el gobierno de Canarias, ante el gobierno de España con la nueva legislación, y mantener un frente común.
Bien, y después presentan ustedes 2 mociones que son realmente pronunciarse el Pleno con respecto, una, a la asignatura de obligatoria de cuarto de la ESO, Historia y Geografía Canaria, y la otra referente a las prospecciones petrolíferas. Más que nada son declaraciones que deberían ser institucionales, ¿no?
Sí, bueno, al final la de la asignatura de historia se retiró, porque ya el día anterior habíamos tenido conocimiento que el gobierno había dado marcha atrás y la iba a mantener, pero bueno, entendíamos que era importantísimo que esa asignatura se mantuviera en la etapa de secundaria, ¿no? Y lo mismo con el petróleo, ya la gente entiendo que estos temas, bueno, una de las mayores movilizaciones que vimos en la isla fue referente a este tema, y es algo que a la gente le preocupa, y pese a que no sean en aguas canarias, los tenemos al lado y nos afecta directamente. Y simplemente lo que solicitábamos era que se cumplieran todos los protocolos medioambientales posibles, que Canarias estuviera presente en esas negociaciones entre el gobierno de España y Marruecos referente a lo que tenga que ver con Canarias y lo que esté cercano a nuestras aguas. Y eso era lo que solicitábamos. No tuvimos el apoyo de todos los partidos. Evidentemente el Partido Socialista trató de manera, no sé cómo explicarlo, pero de manera ridícula estas actuaciones del gobierno canario y las declaraciones del presidente, pero evidentemente es algo que nos preocupa a todos y que llegado el momento, si estaba convencido, lo hablamos el otro día, que si la población de la isla ve una amenaza a nuestra isla en los diferentes, tanto medioambientales como económicos, referente a esto, pues se volverá a hallar a la calle y volverá a protestar.
El resto del pleno fue todo tema de trámite, fue dar cuenta de decretos, ruegos, preguntas. ¿Algún tema que destacar en ese apartado?
Hombre, algo que nos preocupó especialmente es en el día de ayer las publicaciones que está haciendo el ayuntamiento en los diferentes medios, desde sus redes sociales a la página web y demás. Están utilizando, y es que nos parece realmente grave, los medios institucionales para hacer posicionamientos políticos del grupo gobierno. Tenemos que los medios institucionales son para informar, no para posicionarse o para criticar a la oposición, incluso... solo hay una cosa peor que eso, que es hacerlo con mentiras incluso. Entonces, es que es realmente grave que estemos pagando, porque lo hablamos el otro día, el Ayuntamiento de La Oliva tiene el mayor gabinete de prensa de la isla, más que el propio Cabildo incluso.
Y, 5 personas.
Sí, y que nos lo contestaron en pleno además. Y que se esté utilizando para hacer esos posicionamientos y para atacar a la oposición es realmente preocupante, porque eso lo pagamos todos. Recordemos que el Ayuntamiento de La Oliva, el gabinete de prensa, no lo llevan puestos políticos, es decir, no lo llevan personal eventual, son contratos que pagamos todos. El último asesor también costó 15.000 euros, es decir, contratos que pagamos todos y que se están usando para algo más que informar. Están tratando de suplir sus carencias a nivel de partido, no tienen medios propios para hacer sus posicionamientos, como hacemos nosotros desde la página de Coalición Canaria de la Oliva, desde aquí, desde donde sea, pero no desde los medios institucionales. Algo que nosotros siempre tuvimos claro, que hay que diferenciar los medios. Si queremos hacer posicionamientos de ese tipo, o si queremos hacer alguna crítica a la oposición, al grupo de gobierno, hay que utilizar los medios del partido o venir a los medios de comunicación y expresarlo. Pero utilizar los medios institucionales es realmente grave. Y más, bueno, hablamos antes del tema de la concejal Mari Carmen, que pone incluso el auto, lo publican cuando el demandado es el ayuntamiento. Es decir, que no tiene mucho sentido. Se supone que el ayuntamiento tendría que estar defendiéndose para el otro lado. Pero bueno, es realmente grave, nos preocupa y es otra muestra más de lo que está haciendo la alcaldesa y nos está limitando. Incluso hablaba tras el pleno, lo último del pleno acabó diciendo que íbamos a cambiar el debate de las mociones, que no se trajeran al pleno mociones que no fueran competencias municipales. Algo entendemos que primero, que no tiene sentido, porque ellos presentaron algo sobre
instar al gobierno. Como la del petróleo, como la de educación.
Como la de la vivienda, también la presentaron ellos. Es curioso. Pero, claro, al final no deja de ser un tema subjetivo. No son competencias del ayuntamiento expresar lo que nos dice la gente y hacer un posicionamiento de nuestro ayuntamiento sobre temas que nos afectan, que pasen en otro sitio. O instar, no es competencia del ayuntamiento, instar al gobierno de Canarias para que tal. Al final no deja de ser... tratar de limitarnos a la hora de presentar cualquier tipo de propuesta para ellos pasar los plenos lo más cómodo posible.
Pero ese tipo de cosas no lo tiene que aprobar el pleno.
¿Las tiene?
¿No lo tiene que aprobar el pleno el número de mociones o el tipo de mociones que se presenta?
Sí, pero no existe reglamento orgánico en el ayuntamiento. Sí, es verdad que se agarran a un artículo en la ley de municipios de Canarias, pero bueno, esto es que sea yo siempre, es que yo entiendo que sí es competencia del ayuntamiento el posicionarse sobre ciertos temas, aunque no sean temas que regula el ayuntamiento directamente. ¿Cómo no vamos a poder instar desde el ayuntamiento a que el Cabildo haga algo, a que el gobierno haga algo, a que el gobierno de España haga algo, a posicionarnos sobre cualquier tema político? Se lleva haciendo siempre, es decir, se lleva haciendo siempre cuando nosotros estamos en el gobierno, presentada, sobre todo partidos de corte más nacional, cosas que nos venían de otras instituciones y se debatían y se tomaban, también son muy importantes. Y es otra de las cosas que nos están intentando limitar. Al igual que las solicitudes de información, ya desde hace poco cambiaron la forma a la hora que tenemos que solicitar la documentación. Antes solicitamos por escrito, por supuesto, y unos departamentos antes o después, a veces no nos contestaban, pero se nos remitía la información telemáticamente. Ahora ya lo tiene que autorizar la alcaldesa. Las que hemos presentado y han llegado a ella, las han autorizado, pero las tiene que autorizar ella. No sé si esto te suena a tiempos de antes, todo tiene que pasar por la misma persona. Lo tiene que autorizar ella y después tenemos que ir allí a ver la documentación. Entiendo que para uno será más sencillo que para otros, pero bueno, no, es que son cositas que vamos van tratando de limitar nuestra labor de la oposición cuando esta situación la ha creado ella. Es decir, al final hacíamos balance de estos 3 años que ya falta un año para que acabe la legislatura y la realidad es que la que hoy es alcaldesa se ha cargado la legislatura por los diferentes movimientos y ha creado una situación de inestabilidad, de minoría dentro del grupo de gobierno, que ahora está su solución es intentar limitarnos a nosotros lo máximo posible. Intentando, además, con mentiras de que estamos haciendo oposición destructiva cuando, bueno, es que quien vea los plenos ve que no es así, que cuando hemos votado un punto en contra, que ha sido pocas veces, es porque no hay manera de mejorarlo, porque hay que decidir a favor o en contra. Pero todos los que hemos entendido que nosotros lo haríamos de otra manera, los enmendamos para que así sea.
Pero no habiendo un reglamento que regule todo ese tipo de cosas, de el acceso a la información, la presentación o qué tipo de mociones se presentan y demás, ¿no ha de ser el pleno que está por encima de la alcaldesa, el pleno que ella preside, quien defina todos esos cambios?
Claro, habría que llevar a pleno ese reglamento orgánico donde diga, por ejemplo, en no está regulado las intervenciones en pleno, no es como en el propio Cabildo, que hay un tiempo en el Parlamento, ¿no? Ahí no está eso regulado. Acuden al ROF cuando hay temas que no están regulados en el ayuntamiento, pero eso no se ha hecho en el ayuntamiento, ni está en proceso de hacerse. Pero es evidente que también son cosas que se han hecho siempre de la misma manera, que nadie tiene problemas a la hora de debatir un punto que eso, las prospecciones, por ejemplo. Y ahora, pues, con el objetivo de que les molestemos lo menos posible, van modificando cosas.
Bueno, ¿en qué ha cambiado, pues, para qué ha servido o sirve el que tengan ustedes 11 personas, 11 concejales en la oposición y, sin embargo, 10 son los que están en el gobierno?
Bueno, por ejemplo,
tendría que notarse, ¿no?
Sí. Por ejemplo, cuando en temas importantes de verdad, como el tema del suplemento, poder decidir lo que sí y lo que no, y en los que vendrán, va a venir sobre todo el punto más preocupante que va a venir y es que donde tenemos que hacer notar esa mayoría es cuando hablemos de plan general. Se ha creado una alarma importante dentro del municipio por lo que va del plan general y yo creo que más que por los documentos existentes es por la confianza o desconfianza en este caso de quién lo está haciendo, ¿no? Ahí es donde vamos a tener que mantenernos firmes, ahí es donde tenemos que estar con los colectivos y escuchar y decidir qué es lo que vamos a hacer, hasta dónde avanzar o hasta dónde no, pero ese es uno de los puntos importantes donde se va a notar la mayoría. Ahí evidentemente puntos de trámite. Bueno, estas 3 mociones que hemos presentado, hace 2 meses no se hubiera aprobado ninguna. Ahora sí, y el tema del suplemento de crédito, no podríamos haber a ello ninguna aportación, ni podríamos haber aumentado las subvenciones deportivas, por ejemplo. Al final sí que se nota, pero sí es cierto que no se puede hacer todo lo que nos gustaría. No estamos en el gobierno. Aunque tengamos la mayoría de la oposición, no estamos en el gobierno, eso es así.
Bien, pero en este caso el plan general sale para esta legislatura.
No
ha habido ni aprobación inicial, ni aprobación provisional, no ha dado ningún paso todavía en pleno, ¿no?
Sí, está la declaración ambiental, el estudio ambiental, sí se aprobó. Y bueno, los pasos posteriores, entiendo que lo siguiente es que lleven a pleno la licitación del redactor del plan general, desde el punto que ellos lo tienen, porque es una de las cosas que a nosotros nos preocupa, que va a empezar el nuevo redactor, el que gane la licitación, desde el punto actual y no desde el principio del todo. Ahí es algo que nos preocupa y que seguramente lo mejor sería licitar y empezar desde el principio el mismo redactor, porque no tiene mucho sentido. Y lo que le preocupa a la gente es la falta de información, la falta de consenso a la hora de conseguir algo. Bueno, no es que sea el consenso la principal habilidad de nuestra alcaldesa, pero en un tema de estos hay que abrirlo a la gente y hay que darle la posibilidad real, con participación real, porque se escudan siempre en los plazos de exposición pública, pero eso no la gente está mirando los boletines a ver qué se publica, no la gente está preparando alegaciones y presentándolas, ¿no? Hay que hacer participación real con la gente en los centros, en el cara a cara y explicando exactamente los documentos, porque a la mayoría de la gente, en los que me incluyo, subes documentos ambientales, estratégicos y con una serie de mapas y tal, que son realmente difíciles de comprender. Y eso es lo que entiendo que pide la gente, pero yo creo que lo que más le preocupa es la desconfianza de quien lo está haciendo, porque es evidente que cuando ves el historial y de la las deslealtades y las traiciones, pues a la gente no le genera confianza para un tema tan tan importante para nuestro municipio, para el futuro de nuestro municipio.
Bien, pues en este caso, ¿algún tema dentro de esa desconfianza, que sea alguna zona que se vaya a cambiar la calificación, algún plan parcial? ¿Qué es lo que crea esa desconfianza?
En el estudio de alternativas hay, pues, desde lo más restrictivo hasta lo más desarrollista, y lo que sí está claro son intenciones del grupo de desarrollar zonas como el Cotillo, por ejemplo, hasta la parte turística que quieren crear por la zona del Castillo, la zona que da para Piedra Playa y demás, el desarrollo de la zona de Bristol en Corralejo. Son temas realmente preocupantes que aunque hoy no se haya decidido que eso se va a hacer, es evidente que esas son las intenciones y que es lo que a la gente le preocupa. Son los puntos más polémicos, sobre todo la zona del Cotillo, es algo que a la gente le preocupa un montón.
¿Cómo se recibe, o cómo han notado ustedes que recibe la población de La Oliva el hecho de que esté el grupo de gobierno minoría y la oposición en mayoría?
Hombre, yo creo que la gente, hombre, tampoco les afecta tanto realmente. Depende. El grupo gobierno está tratando de montar el relato de que les estamos obstruyendo y nosotros intentando desmontarlo, porque es que no es así. Y cualquiera que tenga la información y que vea los plenos lo puede ver. Seguramente, lo que nos trasladan a nosotros, evidentemente, es que están contentos de que los limitemos en algunas cuestiones, en el tema del gasto, en el tema en la parte sobre todo económica, que si algo está claro y que hemos demostrado con números es que están derrollando el dinero público, y esa es la parte que la gente más nos ha trasladado, que le alegra que lo podamos limitar, la parte económica y la parte de planeamiento.
En este punto que hubo ese suplemento de crédito, se aportó alguna cantidad para festejos, porque recordando con carnavales, ahora empiezan las fiestas de todos los pueblos y prácticamente se cargaron el presupuesto, ¿no?
Exacto. No, y me sorprendió porque daba por hecho que iban a aumentar esas partidas, les quedarán 80.000 euros, y ahora fue la fiesta de Villaverde, pues por lo tanto le quedarán menos. Al igual que deportes, que les quedaban 2.000 euros en la partida, porque nosotros lo comentamos, fue la parte de las subvenciones, pero no la parte de gastos corrientes, que es la que tienen realmente agotada. No lo han llevado, pero lo llevarán. Si no lo llevan utilizando el remanente, que ahí sí que nosotros dejamos claro el otro día, también por advertencias del propio interventor, que no se debía utilizar más remanente, porque aunque quedan unos 9 millones aproximadamente de los 30 y algo que nosotros dejamos cuando nos fuimos, hay que dejar margen para no por si puede llevar a llegar algo, sino porque saben que va a llegar, saben que quedan sentencias por llegar, saben que seguimos pagando errores del pasado, saben que hay que dejar ese margen obligatoriamente para asumir obligaciones que vamos a tener que reconocer sí o sí. Pero lo llevarán a pleno, porque las partidas que se podrían hacer transferencias sin llevar a pleno están todas prácticamente igual de justas, y lo tendrán que llevar a pleno. Y va a ser un debate complicado, porque evidentemente desde nuestra posición no vamos a dejar al municipio sin fiesta, pero sí que vamos a ir al detalle y vamos a tratar de fiscalizar y controlar mucho más lo que se está haciendo, porque lo que no vamos a poder hacer bajo ningún concepto es darle carta libre y que haga los desastres que se hicieron en los primeros 3 meses del año, gastándose el presupuesto más alto en la historia del ayuntamiento en materia de festejo.
¿Se ha notado el cambio de responsable en las áreas una vez que sale en marcha del grupo de gobierno y se queda solamente un concejal?
Sí, totalmente, totalmente. Al final, el concejal que asumió la parte de cultura y de jardines, que además ya tenía deporte, es que son áreas que llevan mucho peso, mucho volumen de trabajo y que son imposibles de gestionar por una sola persona. Sobre todo en la parte de cultura, es un departamento más estructurado, que los eventos, bueno, con sus cosas nuevas y tal, pero más o menos son cosas que están estructuradas, pero la parte jardines se nota y es un desastre, e irá peor, porque evidentemente lo difícil de jardines es el día a día y estar ahí en el mantenimiento. Eso es lo realmente complicado, y eso se está notando y se va a seguir notando cada vez más. Y en lo referente al área de Hacienda y Contratación, es que es evidente, como te digo, el concejal de Hacienda no toma la palabra En el pleno para explicar nada referente a lo económico. No existe, probablemente no sepa exactamente ni lo que va, ni lo que llevan a pleno. No forma parte de la Junta de Gobierno. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el concejal de Hacienda, que tiene que tener un peso en el grupo importante, no forme parte de la Junta de Gobierno? No se aprueban los gastos, no se aprueban las facturas, no se aprueban asuntos económicos importantes. ¿Cómo es posible que la concejal, que ahora asumió contratación, que tenía antes Pedro Amador, tampoco esté en la Junta de Gobierno? Las licitaciones o se aprueban en el Pleno si son de mucho importe, o en la Junta de Gobierno. ¿Cómo es posible que ahí, donde se aprueban la mayoría de los contratos, porque tienen mayor volumen los que se aprueban en Junta de Gobierno, la concejal de contratación no esté en ese órgano? Es que es difícil de entender. Ha ido a peor, no solo porque hayan perdido la mayoría, sino a la hora de gestionar, evidentemente ha ido mucho peor.
No se entiende efectivamente que las contrataciones, que la responsable no esté presente en ese órgano de gobierno. Bueno, queda todavía un año de legislatura. ¿Esta situación no va a cambiar?
No, para nada. Puede que cambie el grupo de gobierno, porque si hay gente que tenga que pasar al grupo de los no escritos por tránsfuga, se verá en unos meses si ocurre o no, si llega el momento que se expulsa y le dan la cautelar, bueno, eso se verá, pero probablemente el grupo de gobierno siga perdiendo alguno de sus miembros, no a la hora de las votaciones en los plenos, pero sí en competencias y en retribuciones. Y queda un año complicado, y el grupo de gobierno, cuando estamos sentados en los plenos y miramos hacia adelante, se ve la desunión, se ve la falta de comunicación, la mezcla de gente, de partidos, de ideas. Es que es un cuando miramos adelante vemos un ambiente desolador, y es un año, va a ser un año largo. Y realmente creemos que esto hubiera sido pese a todo, pese a pandemia, pese a todo, hubiera sido una legislatura importante, porque se iniciaron cosas importantes, el ayuntamiento tiene una situación económica buena para haber hecho un montón de cosas, unas se han seguido, otras no, y ha sido una legislatura triste, y el año que queda va a ser realmente complicado.
¿En qué situación se encuentra el PACU? Pues han estado trabajando, intentando recuperarlo, pero al final eso está hipotecado. ¿En qué situación se encuentra el PACU en el centro del pueblo?
El PACU, hay que resolver la concesión que hay actualmente con el concesionario. Se supone que tanto ayuntamiento, lo estábamos en su día, como el concesionario estaba de acuerdo en resolver ese contrato. Pero claro, como para prácticamente todo, el problema está en lo económico. Las deudas que existen, los incumplimientos tanto del ayuntamiento hacia el concesionario como a la inversa. Y eso va a ser lo realmente complicado, ponerse de acuerdo, y es un procedimiento que se va a alargar seguramente. Pero bueno, ese es el paso. Resolver el contrato, elaborar un nuevo proyecto de lo que se quiera hacer ahí, y volver a licitar esa concesión y que se vuelva a explotar con una idea que deberíamos tener todos en consenso, porque esto también es a largo plazo y debería tomarse un acuerdo común por todos, si se quiere hacer algo referente al Sinaí, que era alguna de las propuestas, bueno, y hacer ese proyecto, probarlo y licitar otra vez. Pero lo primero y lo complicado es resolver el contrato actual, porque hay discrepancias económicas que van a alargar el procedimiento, seguro.
No, y la situación de abandono que aparenta la zona, ¿no? Está a la entrada mismo del municipio.
Eso es.
La zona turística, vamos.
Eso es un desastre, porque al final es un espacio que tiene unas posibilidades enormes y está como está, en el centro del pueblo. Es algo que tiene que ser una prioridad. Es un procedimiento largo, te digo, pero tiene que ser una prioridad, porque eso le daría a Corralejo un cambio brutal.
Pues José Rodríguez, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Saludos. Saludos. Buen día. Nos vamos con una pausa musical y publicitaria y volvemos de inmediato. Y a continuación tendremos gastronomía, en este caso la despensa, con Carmen Gumpierre. Saludos.